Aida Martínez, que ha estado en la producción. Que tengan todos un feliz jueves. Hasta mañana.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
A un día de que comience en Sevilla el Congreso Extraordinario del Partido Popular, que va a proclamar al gallego Alberto Núñez Feijóo como nuevo líder del PP, acabamos de saber, lo acaba de anunciar en Twitter, que Cuca Gamarra será la nueva secretaria general del partido. Es la actual portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados y sigue siendo una de las personas de confianza de Núñez Feijóo. Y más cosas. Dos de las tres asociaciones de fiscales considera inaceptable la enmienda que se ha introducido en la ley concursal para ascender a Dolores Delgado, la actual fiscal general del Estado, cuando deje de ser la máxima responsable del Ministerio Público. La exministra de Pedro Sánchez se convertiría de inmediato en fiscal de sala del Supremo, Patricia Rossetti.
No se entiende esta urgencia, señalan a COPE las asociaciones mayoritarias. La única explicación comprensible es que el Gobierno busque una salida digna para Dolores Delgado tras un mandato muy convulso al frente de la Fiscalía General. Un despropósito que ahonda en la politización de la Fiscalía, señala la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, APIF, y la Asociación de Fiscales califica de inaceptable esta enmienda, sin publicidad y sin permitir al Consejo Fiscal y al Consejo General del Poder Judicial informar sobre ello. El cambio sería más lógico a través de la reforma del Estatuto Fiscal. Fuentes fiscales señalan que se podría estar intentando la creación de una fiscalía especializada para Dolores Delgado.
Y estamos pendientes a esta hora también de saber si Rusia está cumpliendo el alto el fuego que ha declarado en la ciudad ucraniana de Mariupol para evacuar civiles. Es una de las más asediadas desde que comenzó el conflicto bélico. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos y Reino Unido dicen que hay tensiones entre Putin y sus generales. El presidente ruso cree que no le dicen la verdad sobre la evolución de la guerra. Mañana se retoman las negociaciones entre las dos partes. Lo van a hacer esta vez por videoconferencia. Manuel Ángel Gómez.
El Comité Internacional de la Cruz Roja dice que Rusia ha aceptado abrir un corredor humanitario para la evacuación de civiles de Mariupol. El gobierno ucraniano ha enviado 45 autobuses para facilitar la evacuación, según ha contado la viceprimera ministra Irina Berestchuk. Se ha intentado ya en varias ocasiones, en las últimas semanas, abrir un corredor humanitario en Mariupol con un alto el fuego, pero hasta ahora sin éxito. En esta ciudad del sur de Ucrania, rodeada por tropas rusas, hay unas 170.000 personas sin electricidad y cada vez con menos comida y agua.
Y rescatan a un anciano en Canarias tras 4 días metido en una zanja. El hombre de 77 años se cayó al intentar rescatar un gato. Santiago Morollón.
Afortunadamente la historia ha terminado bien. Félix Guerra Medina es el nombre de este vecino del norte de Gran Canaria de 77 años que se quedaba atrapado en un espacio de apenas 40 centímetros sin poder moverse. Cuando los bomberos llegaron comprobaron que se encontraba semi-inconsciente y sin poder moverse con la ropa rota al intentar salir de la zanja. José Naranjo es uno de los bomberos que dio la asistencia.
Es que depende de cómo caiga, de cómo ha sido, entonces todo puede acelerar por el proceso de que él entre mal, que colapse y que fallezca, pero la verdad que bastante bien.
El rescate se hizo con cuidado para no dañar a Félix, fue trasladado a un hospital, su estado no reviste gravedad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, mañana es el sorteo del Mundial y ya están definidos los bombos, Carlos Ganga.
Mañana por la tarde sabremos quiénes son los tres rivales de España en la fase de grupos. Hay 29 selecciones clasificadas, quedan 3 de las 3 últimas repescas, pero los bombos ya están claros. Bombo 1, España, Francia, Brasil, Bélgica, Argentina, Inglaterra, Portugal y Qatar como organizador. Bombo 2, Dinamarca, Países Bajos, Alemania, México, Estados Unidos, Suiza, Croacia y Uruguay. Bombo 3, Senegal, Irán, Japón, Marruecos, Serbia, Polonia, Corea del Sur y Túnez. Y en el bombo 4, Canadá, Arabia Saudí, Ecuador, Ghana, Camerún y 3 equipos de la repesca. Las eliminatorias que quedan son Gales contra el vencedor del Escocia-Ucrania, Costa Rica ante Nueva Zelanda y Perú contra el ganador del Australia-Emiratos Árabes. La gran noticia de las últimas horas es el récord de asistencia que marcó el Barça-Real Madrid femenino en la Champions. 91.553 espectadores en el Camp Nou, el Barça que pasó a semifinales de la Champions. Y hoy estamos pendientes del estado de Carlo Ancelotti, el entrenador del Real Madrid, que ayer dio positivo en coronavirus. Veremos si puede estar el sábado en Vigo. Y también de Carlos Alcaraz, que esta madrugada juega los cuartos de final de Miami contra Kecmanovic. Anoche en el partidazo de COPE, su entrenador Juan Carlos Ferrero le contaba a Juanma Castaño los nuevos objetivos de Alcaraz una vez ya entrado en el top 15 del mundo.
Obviamente el objetivo ahora está intentar tocar el top 10 a nivel de torneos, pues intentar conseguir un Master 1000 y a nivel de Grand Slams, pues intentar mejorar esos cuartos de final, ponerte en situación de llegar más lejos y cuando él realmente se vea para ganar, me lo va a decir. Y ahora en Master 1000 también me lo dijo y bueno, por un Grand Slam, pues a ver cuándo llega.
Y dos apuntes de Fórmula 1. Vettel ya ha superado el COVID y volverá a correr en Australia y se ha confirmado que Las Vegas acogerá un gran premio a partir de 2023.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Son las 11 y 5 minutos exactamente de la mañana en Canarias. Y aquí estamos, como no podría ser de otra forma, con todos ustedes en la mañana de COPE Tenerife, que cada día ustedes sintonizan, ustedes escuchan y ustedes eligen para informarse y para entretenerse hasta la 1 de la tarde, con 2 horas de temática local insular. Insisto, las 2 horas próximas de radio aquí en todas las frecuencias de COPE Canarias. Miren, como supongo que ya sabrán, el gobierno de España ha aprobado un proyecto de Real Decreto de la ESO, que recoge de forma detallada todo lo que tienen que aprender de forma obligatoria en toda España los alumnos entre 12 y 16 años. El texto plantea un enfoque menos memorístico, en el que se apuesta por un aprendizaje aplicado y cercano a la vida cotidiana de los jóvenes. Y hasta aquí pues todo me parece perfecto. Pero la polémica ha surgido porque la intención es renunciar a un estudio cronológico de la historia y además inicialmente dejar relegada a un segundo plano la asignatura de filosofía. En cualquier caso, tal y como nos ha explicado el secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras aquí en Canarias, José Ramón Barroso, la norma le da la oportunidad a las comunidades autónomas de arreglar este desaguisado.
Creo que todavía queda un margen por recorrer. Además, esta norma que acaba de salir le da bastante competencias a las comunidades autónomas para que regulen una serie de cuestiones. Esperemos que en esas regulaciones la podamos hacer. ¿Qué perdemos? Perdemos mucho tiempo, porque esto sale muy tarde y esto se tiene que aplicar en principio para el curso 22-23, en primero y en tercero de la ESO. No sabemos si vamos a llegar.
Bueno, veremos a ver si llegamos o no llegamos. Vamos por partes. Habrá que esperar para ver qué hace la Comunidad Autónoma de Canarias, le hace la Consejería de Educación nuestra de Canarias sobre el tema de la filosofía, si queda como optativa en el bachillerato o pasa a ser obligatoria. De momento, en ese decreto se recoge que los contenidos de filosofía irán incluidos en una asignatura que se llamaría Valores Éticos y Cívicos, que ya me dirán ustedes, si los valores éticos y cívicos que van a enseñar los jóvenes son los de Pablo Iglesias e Irene Montero, aviados estamos como sociedad. Yo creo que la filosofía es una asignatura muy importante, que nos enseña a pensar. Y eso me lleva a plantearme si realmente hay alguien en el gobierno que conforma el Partido Socialista y Unidas Podemos que no quiere que los jóvenes piensen. Pero quería centrarme en el tema de la historia, donde el sectarismo de esta gente llega a límites insospechados. Resulta que ahora no quieren enseñarla por un orden cronológico, para agrupar la historia en bloques temáticos. Yo cuando estudié historia contemporánea, pues empezabas por la Revolución Francesa, seguías con la Revolución Industrial, con los desórdenes del principio del siglo XX, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Ahora no. Ahora resulta que se van a eliminar momentos tan importantes, fíjense ustedes, como la Revolución Francesa o como la conquista de América. Y a mí me parece alucinante. O sea, que van a enseñar los chicos una historia sesgada, la que interesa enseñar. Se van a seleccionar los acontecimientos históricos que van en la línea ideológica de este gobierno y se van a excluir los que no entran dentro de su mantra ideológico. Y yo digo, ¿se puede ser más sectario? ¿Qué pasa? ¿Que vamos a explicar en profundidad la Guerra Civil, por supuesto, pero no la Segunda Guerra Mundial? ¿Presentarán a Lenin y a Marx como los grandes salvadores del mundo tras la Revolución Rusa? Me pregunto. Para mí esto no es enseñar. Esto es adoctrinar. Y desde luego me parece muy grave todo este asunto. 11 y 9 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra. Y esta es la mañana de COPE Tenerife. Repito ya claro que todo esto tiene arreglo, es decir, que ahora las comunidades autónomas tienen una gran protagonista, un gran protagonismo en todo este asunto y pueden incluir las materias obligatorias que deseen. Así que vamos a ver qué ha recorrido tiene todo esto. Venga, casi 11 y 10 ya minutos de la mañana, vamos a actualizar la información.
La actualización informativa con Canary Colchón.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Siempre lo digo y no quiero olvidarme que este programa es posible gracias al trabajo de un montón de gente, con Alberto Díaz ya en la técnica, con Miriam Guimerá, con Isabel Pérez, con Maricruz Domínguez en la producción, con todo el equipo de redacción de este programa, con Aida Martínez y con Daniel Pinelo, que ya está preparado para contarles las claves informativas este jueves. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días. Vamos a hacer un monográfico de lo que es el anuncio que todo el mundo espera. Mañana entra en vigor ese descuento de 20 céntimos en el litro del combustible, ya saben, una medida del gobierno central para intentar hacer frente a la subida de los carburantes. Muchos van a esperar a este viernes para llenar el depósito, pero otros también lo hemos hecho, y me incluyo, durante esta semana, porque es verdad que el precio ha estado subiendo estos días. Esta mañana nos hemos acercado a una gasolinera de Santa Cruz para ver el enfado, para constatar el enfado de los conductores. Escucha.
La subida de la gasolina es una vergüenza. Ahora las gasolineras van a ganar más porque van a recibir ayuda del Estado más lo que paga el consumidor. Lo que nos demuestra que lo único que les interesa es su propio beneficio.
Me parece que son medidas paupérrimas, porque hay gente que todavía no cobra ni siquiera el sueldo mínimo interprofesional, y con el tema de la gasolina, lamentablemente me parece un cachondeo.
Me parece bastante lamentable que muchas gasolineras estén aprovechando de eso y estén subiendo el precio de la gasolina.
Siempre paso por una gasolinera muy barata en el Mayorazgo, y hace semana estaba llenísima, y ahora esta última semana sí es verdad que no hay ni la mitad de la gente, por eso mismo, porque la han decidido subir y porque también estamos esperando a que pase la semana que viene para hacerlo y llegar con el combustible mínimo, pero a ver si llegamos.
Las estaciones de servicio van a tener que adelantar los primeros 15 días los 15 céntimos del descuento de Hacienda, los otros 5 los abonan las petroleras, pero posteriormente la agencia tributaria va a poder también adelantárselos a las gasolineras en función del volumen de ventas declarado oficialmente en los meses anteriores. Juan Antonio González regenta la PECAN de Abades Los Moriscos en la autopista del Sur. Recela de que la administración les ingrese tan pronto el dinero del descuento que ellos van a aplicar, y además lanza este aviso.
Yo tengo que tener capacidad para comprar, que ya es un volumen enorme, mantener el negocio sin ganar nada, porque tengo que mantener el negocio, la infraestructura, impuestos, personal, y todo hay que mantenerlo. Yo no sé de dónde vamos a sacar dinero para todo esto. O sea, yo creo que vamos a tener un momento de desabastecimiento en el carburante. Yo no tengo dinero para comprar y tener stock para vender y no ganar nada.
El gobierno asegura que estará vigilante para que las gasolineras no suban los precios, algo que, como escuchábamos, ya hemos notado que han hecho estos días, aunque una parte para intentar que el descuento de los 20 céntimos al final no quede en nada. José María Mollinedo es el secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda.
Sí, se ha detectado por parte de un grupo, digamos, relativamente menor de estaciones de servicio, básicamente independientes, que han podido tener algún alza de precio. Esto ya lo ha explicado la ministra de Transición Ecológica, que va a estar muy atenta para evitar que haya fraude en esta distribución, de forma que lo que es una ayuda para el consumidor no se traslade al propietario de la gasolinera aumentando su margen. Esto se va a verificar estrechamente.
Bueno, la cuestión es no solo estar vigilantes, sino después intentar que no lo hagan, porque claro, si algunos lo están haciendo ya antes de aplicar el descuento, vamos a ver qué pasa a partir de mañana.
Muy bien, gracias Daniel. Mañana estaremos muy pendientes de las gasolineras, evidentemente, durante toda la mañana aquí en COPE Canarias. 11 y 14 minutos, la actualización informativa nos llega siempre con Canary Colchón.
¿Echabas de menos el ofertón de Canary Colchón? Packard con abatible más colchón viscoelástico y dos almohadas, 1,50 por 1,90, solo 477 euros.
¿Dónde era?
¿En serio? Sí, ya lo sabes, en Canary Colchón.
En Canary Colchón.
En Canary Colchón.
Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Así es la vida, sí.
Las vías de comunicación están siempre abiertas con todos ustedes. Recuerden que en Twitter somos cope-tenerife, que en Facebook somos Cope Tenerife La Mañana, que tenemos la mejor plataforma de información también en la web, en cope.es/emisoras/Tenerife, y que por supuesto interactuamos con ustedes en tiempo real siempre en el 610-1080-11. Queremos escuchar sus opiniones. ¿Qué les parece este tema del cambio en la educación? De dejar en un segundo plano la filosofía, de cambiar la manera de enseñar la historia. ¿Quieren opinar del tema de las gasolineras? 610-1080-11, y ya, los oyentes lo están haciendo. Un oyente nos dice, más historia de Canarias es lo que habría que enseñar. Nos dice un oyente por aquí en el 610-1080-11. Otro oyente que nos dice, muy de acuerdo con todo lo que has dicho, Guillermo, yo particularmente guardo muy buen recuerdo de mis profesores de filosofía en el IES Anaga, allá por finales de los 80. Bueno, pues mire, somos de la misma quinta, amigos. Yo también guardo un buen recuerdo, de los profesores que tuve de filosofía en el instituto. Yo estudié en el Andrés Bello, en este caso. Otro oyente que dice por aquí, buenos días, Guillermo y compañía. Puedo prometer y prometo que este desgobierno social comunista quiere desaparecer de la memoria la historia contemporánea, la memoria histérica y la memoria actual. Pero no hay mal que 4 años dure, ni urna que lo aguante, dice por aquí. Y ya quisiera el Pablo Iglesias hacer la Catedral de Burgos. Bueno, pues... alguno que le eche humor por aquí, nuestro amigo Pipo, en el 610-1080-11. ¿Ustedes opinan? Mientras escuchamos a Camila Bello y a Chiran, que han hecho este dueto tan particular, latino y británico, británico y latino, y saludamos a Maricruz Domínguez. Maricruz, ¿qué tal? Buenos días.
Qué tranque de primavera.
Qué tranque de primavera. Tienes razón. Esto no es primavera,
esto
Maricruz.
No es primavera.
¿No
esto...
la han cambiado?
Es que...
A estas alturas tendríamos que estar sacando ya los bañadores.
Sí.
Pues claro. Nada, aquí está Maricruz con... con un fular, ¿no? Con,
sí, un echarpe.
Está con un fular encima, con un suéter. Está abrigada como, vamos, no les cuento aquí en el estudio. Bueno, Maricruz, ¿me cuentas el santo de la Iglesia Católica?
Sí, que además hoy es San Amós.
Fíjate. Pues felicitamos a Amós García Roja. Ah, claro,
muchas felicidades,
sí.
Amós.
Que le tenemos en gran estima.
Además, una persona buenísima.
Sí, señor. Bien.
También es el Beato Amadeo, duque de Saboya, Balbina y Benjamín.
Pues a todos ellos los felicitamos. ¿Balbina conoce alguna todavía?
Sí.
No, todavía no se pone mucho la niña Balbina. Pero bueno, y Balbino también habrá alguno. Hoy cumplen años Alejandro Amenábar, el director de cine, que cumple 50. Christopher Walken, que es un actor muy enigmático, así, norteamericano, que el hombre cumple ya 79 años. Y Al Gore, el que fuera vicepresidente de Estados Unidos, hoy activista contra el cambio climático, firme activista, que cumple 74. Y Maricruz me va a decir la frase del día.
Pues la frase del día es de Séneca.
De Séneca.
Gran pensador y gran filósofo. La vida es como una leyenda. No importa que sea larga, sino que esté bien narrada.
Mira, pues nos anotamos esa frase del día.
Y no lo que están haciendo con la historia ahora.
Y no lo que están haciendo
que
con la
historia. Que ha desaparecido de la historia, que no lo has dicho antes, que yo lo he leído, sí. La palabra ETA ha desaparecido.
¿Ah, sí?
Pero desaparecido.
Yo es que he visto que quieren organizar la historia en unos bloques temáticos, pero vamos, que no, que van a quitar la... O sea, ¿cómo se puede quitar...? Si tú enseñas historia contemporánea, la base está en la Revolución Francesa. La historia contemporánea empieza la Revolución. ¿Cómo no vas a enseñar a los chicos lo que supuso la Revolución Francesa?
¿Y por qué cosas tienes que empezar en la Revolución Francesa? Mi bachiller empezó en la prehistoria, sí. En los menires, en los dólmenes.
Estoy hablando de la historia contemporánea. La historia contemporánea comienza en la Revolución Francesa.
La historia comienza cuando comienza, ya.
No puedes dejar de enseñar la Revolución Francesa. En fin. Dice un oyente por aquí, buenos días, Rajoy le dijo, suerte a los españoles, ahí los dejo, gracias, dice un oyente. Otro oyente dice, Maricruz, ¿cómo va la cesta de la compra? ¿Encontraste la leche en polvo?
La encontré, muchísimas gracias, la encontré.
Bueno, pues mira, ves cómo los oyentes se preocupan por ti. 11 y 18, vámonos a la Agencia Estatal de Meteorología. Saludamos hoy a nuestro compañero de la Agencia Estatal de Meteorología, que sé que tiene unos cuantos fans porque me lo han dicho, que es Moisés Camuñas. Moisés, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Este jueves esperamos una jornada en la isla de Tenerife, de cielos nubosos en el nordeste de la isla, con baja probabilidad, aunque no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales, sobre todo a últimas horas, mientras que en el resto tendremos intervalos nubosos o cielos poco nubosos con algunos intervalos de nubes altas. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy no presentarán grandes cambios, con máximas de 23 grados en Candelaria y en el puerto de la Cruz, de 22 en Santa Cruz de Tenerife y de 17 en La Laguna. Y por último, el viento será moderado ya en régimen de alisios y será más intenso en la costa este, en la vertiente sudeste y en la punta noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Nos acercamos también a la última hora del deporte con Cristian García. Cristian, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
Mirando ya hacia un fin de semana que se presenta importante y que empieza mañana con el baloncesto, por cierto, ¿no?
Sí, señor. Está el Canarias, desgastándose mucho en esta semana con tanto partido, porque jugó el martes frente al Betis, consiguió ganar en la prórroga y mañana viernes juega en Valencia frente al Valencia Basket, un partido importante para intentar mantenerse dentro de los 8 primeros puestos que permiten jugar a final de temporada el playoff por el título. Y no solo eso, sino es que el domingo visita al Santiago Martín el Real Madrid, con menos de 100 entradas ya disponibles para el partido, así que se espera una gran entrada, diría yo, que un lleno absoluto en el Santiago Martín para disfrutar de ese partidazo. En un fin de semana en el que también juega el Tenerife, lo hace el sábado a las 7:30 de la tarde recibiendo al Real Zaragoza, con el objetivo evidente y claro de cortar esta mala dinámica. Solo una victoria en los últimos 5 partidos, a eso hay que sumarle las 4 derrotas, y bueno, tiene que ganar el Tenerife para disipar un poquito las dudas que ha generado en las últimas jornadas.
Muy bien, gracias, Cristian.
Hasta luego.
11:20, hacemos una primera pausa y empezamos a escuchar ya protagonistas.
Este jueves día 31 de marzo, nuevo espacio de AFON en COPE Más Tenerife. Hablaremos a las 12:10 de las nuevas tecnologías en audífonos y de audiología infantil y cómo prevenir este problema de salud. AFONcanarias.com.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque trabajamos con las mejores marcas y los mejores precios. Porque financiamos todas tus compras sin intereses y con entregas a domicilio gratuitas. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
En Agua Caliente, las mejores prestaciones y servicios te los ofrece Hidráulica con la marca Termor. Ven a Hidráulica y encontrarás todas las bombas de calor y termos eléctricos para prolongar al máximo la temporada de baño. Estamos en Polígono Mayorazgo Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Que no vuelvan a darte un portazo. Si tienes o estudias una titulación superior, en Capacita te ofrecemos asesoramiento y formación gratuita para impulsar tu carrera o reciclarte, sin límite de edad. Aprovecha esta oportunidad. Busca la web de Capacita, un programa subvencionado por el Cabildo de Tenerife a través de FEDECAN y gestionado por la Fundación General de la Universidad de La Laguna. Capacita.
Acompaña la seguridad con la estética. En Grupo Sobradillo te llevamos la técnica y diseño de corte CNC a cualquier parte de tu casa que necesites. Puertas, barandillas, verjas de jardín. Pide información en el 673-854-523 o entra en gruposobradillo.com. Grupo Sobradillo, tus ideas en metal.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recoba recomienda:
si solo cortas tu pelo, tienes mucho donde elegir. Si buscas estilo, JJ Barber. Esculpimos tu cabello, la perfección en el cuidado de tu barba. Acabados perfectos. Nuestra garantía, clientes satisfechos. JJ Barber, cabello perfecto a cada hombre. Centro Comercial Nuestra Señora de África, local 19C. Y una hora de parking gratis.
En Clínica Sherba de Cirugía Maxilofacial solucionamos tu pérdida de hueso mediante técnicas de implantología avanzada. Contacta con nosotros en el 922-209262 o entra en clinicasherba.es. Clínica Sherba, cuestión de confianza.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:23 es la noticia de portada hoy en todos los medios de comunicación. Se dispara la inflación hasta un 9,8% en el mes de marzo, récord interanual que no veíamos desde 1985. Y claro, esto nos toca a todos directamente, nos toca a todos y el bolsillo, que es lo que nos toca fundamentalmente. Hace creo que como mes y medio hablé con don Francisco Ramos Real, que es catedrático de análisis económico en la Universidad de La Laguna, y hablábamos ya un poco de lo que se nos podría venir, pero yo creo que no atisbamos, o yo por lo menos, que esto pudiera llegar ya casi a las dobles cifras. Don Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
9,8% de inflación es inflación con palabras mayúsculas, por lo menos para lo que estamos acostumbrados aquí en el estado del bienestar que tenemos en la Unión Europea, ¿no?
Sí, esto no ocurría desde prácticamente de la crisis del petróleo, que en España se retrasaron los efectos, y realmente pues son por circunstancias muy concretas, porque esto es una crisis por un shock de oferta, y las crisis de este tipo son mucho más difíciles de combatir que si fueran por un aumento de la demanda, porque está creciendo la economía. Entonces, por eso se puede dar la situación de que inflación y estancamiento económico, lo que se llama la estanflación, que es la peor de las situaciones, ¿no?
¿Cómo definimos técnicamente esa estanflación?
Bueno, la estanflación es precisamente, técnicamente, digamos que normalmente se dice que si crece la inflación más del doble que lo que crece el Producto Interior Bruto, técnicamente estaríamos en esta inflación. Básicamente lo que le importa a la gente entender es que cuando hay inflación y es de demanda, es porque por lo menos, en fin, las cosas están funcionando, la gente compra más, la gente quiere más bienes y normalmente se produce una subida de precios. Pero, claro, está acompañada de que todos estamos un poquito mejor y esa inflación, bueno, puede causarnos problemas porque la inflación causa, digamos, falta de competitividad exterior, que la renta dentro, el reparto de la renta dentro del país, digamos, sufra transformaciones y que no son buenas, pero cuando es de oferta es peor, porque lo que está significando es que somos más pobres porque le estamos pagando una parte de nuestra renta, la estamos pagando a otros países para poder pagar lo caro que se ha vuelto, en este caso, el suministro energético, que es el culpable del 80% de esta subida. Claro. Por lo tanto, somos más pobres y tenemos que pagar afuera lo que nos cuesta más caro. Y aquí ya es mucho más difícil de controlar esta inflación.
Lo que está claro es que en Canarias, leí el otro día que tenemos un sueldo medio en torno a 1.400 euros. Con esos 1.400 euros podemos comprar mucho menos ahora mismo que hace dos meses. Eso parece evidente. Perdemos poder adquisitivo.
Se pierde, en este momento se ha perdido pues un 10%. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que lo que si la guerra no dura demasiado más y esta situación no se prolonga mucho, lo normal es que la inflación se quede en un nivel que es lo que llamamos la inflación subyacente. Es cuando quitamos todos esos efectos de materias primas y de la energía. Y con una inflación subyacente que está en el 3%, pues no sería tan disparatado. Lo que pasa es que si este 10% se mantiene mucho en el tiempo, al final los precios de todas las cosas sí que podrían subir ese 10%. Y eso es lo que en principio se intenta que no ocurra. ¿Cómo? A través de intentar que los salarios no suban ahora, intentar que los precios de las cosas no suban ahora, y a lo mejor dentro de dos meses los precios se van a ir estabilizando poco a poco y capeamos un poco el temporal. El problema es que se forme una espiral inflacionista, porque entonces ese 10% sería permanente, y si nuestro sueldo no aumenta un 10%, no sería transitorio esta pérdida de riqueza, sino permanente.
Claro, pero la pregunta que nos hacemos, evidentemente todo esto va a depender mucho de lo que pase en la guerra de Ucrania, ¿no? Pero puede haber una finalización de la guerra de Ucrania y pueden seguir esas sanciones a nivel internacional a Rusia, que son en gran parte la raíz de todo este problema. ¿Esto se puede prolongar realmente el tiempo? Es decir, vamos a subir del 10%, vamos a entrar en doble cifra, eso está claro. Pero, ¿usted qué prevé que puede pasar? O sea, la pregunta que están haciendo muchos ciudadanos, ¿no?
Sí. Bueno, a ver,
si esto se va a prolongar mucho en el tiempo, realmente.
La inflación ya estaba alta antes de la guerra, si no hay que echarle la culpa solo a la guerra. La guerra lo que pasa es que, digamos que ha agudizado estos problemas, pero ya había una inflación prácticamente del 6% anterior a la guerra. Entonces yo, mi previsión es, quiero ser optimista, yo pienso que al final va a haber algún tipo de acuerdo, porque tampoco a Rusia le conviene, a Rusia se va a empobrecer en el medio plazo. Entonces, yo creo que de aquí a 2-3 meses la inflación se va a ir poco a poco conteniendo y nos vamos a quedar en ese 3-4% de inflación, que es mucho más asumible y más llevadero para todos los países de Europa. Eso sí, si la guerra sigue y los mercados energéticos, que los economistas decimos que son muy elásticos, y significa que a poco que crezca mucho la demanda o se reduzca la oferta, el precio se dispara, pues si eso no se corrige, entonces seguiremos en esta situación todo este año y ya sí sería muy malo, porque la recuperación que estábamos teniendo para recuperar los niveles pre-COVID, pues entonces no llegaríamos a ella hasta el año 2023 o 2024.
Madre mía. A usted como catedrático de análisis económico, ¿qué le parece las medidas que ha tomado el gobierno? Este paquete que ha presentado el gobierno de España con el tema de la gasolina, la prohibición de los despidos por parte también de las empresas, que no ha gustado nada la COE, por ejemplo. En general, ¿qué les parece este paquete de medidas?
Bueno, de entrada son 16.000 millones de euros, que son 6.000, porque 10.000 son préstamos de ICO. En Francia, por ejemplo, las medidas fueron casi de 20.000 millones. Es verdad que un país mayor y no tienen el déficit que nosotros tenemos y la deuda pública. Pero realmente son 6.000. Mil, de esos 6.000 hay que quitar 1.000 que son porque dice que es para seguridad y cibernética y tal, no tiene nada que ver con... Entonces, nos quedamos en 5.000 millones. Bueno, son para mitigar un poco, para paliar un poco, pero la verdad que las medidas tampoco son lo que se vendió, ese gran triunfo cuando se venía de Europa. Estamos pendientes, a ver cuando comentan ya si de verdad se va a poder topar el precio o no de la electricidad en España, porque en todos los países ha subido la electricidad, pero quizás en España aún más, por la dependencia que tenemos en la hora punta del gas, ¿no? Es preocupante. Yo creo que las medidas son insuficientes.
Insuficientes. Le cambio la pregunta. Es decir, ¿esto se soluciona con ayudas o hay que atacar la raíz del problema de otra forma?
Las ayudas pueden servir durante un tiempo, porque también cuanto más ayudas y subvenciones das, por ejemplo los 20 céntimos, pues significa al final también un mayor gasto público. Hay un problema que tenemos también en España, que surge a raíz, lo hemos visto con los transportistas y los ganaderos en su caso, y es que la distribución en España está concentrada en pocas empresas que tienen mucho poder, mientras que los agricultores y los pequeños transportistas están atomizados y no tienen capacidad de negociación. Entonces, los costes tan altos que ellos tienen no se trasladan a los precios y a los consumidores, y uno dirá, oye, mejor que no se traslade. No, yo soy partidario de que en parte esos precios se trasladan a los consumidores, porque lo que sí que ocurre es que si los transportistas y los ganaderos se arruinan, entonces el problema va a ser todavía mucho mayor, ¿no? Entonces, aquí, ¿cómo se establecen los precios? En el mercado español hay una serie de cuellos de botella que hacen que por eso hayan estas grandes protestas. Tú puedes ayudar a los transportistas y a los agricultores, pero una parte también tiene que ser que si las cosas son más caras, las paguemos algo más caras, aunque nos cueste a todos más, ¿no? No queda más remedio.
Ya, está claro. Desde luego el futuro no parece muy o demasiado halagüeño, eso parece evidente. Vamos a tener paciencia, a ver qué
vienen ocurre. Vienen curvas y de aquí al verano posiblemente van a ser fuertes, y si después del verano volvemos a una situación normal, yo soy relativamente optimista. Esperemos que no se prolongue mucho esto en el tiempo.
Esperemos, pero es que esto al final, Francisco, va en detrimento, por ejemplo, también del ahorro de las familias canarias, que ya muchas tienen problemas para ahorrar y en estas circunstancias pues lo van a tener mucho más complicado todavía. Bien.
Sí, lo que pasa que curiosamente, de la época del COVID, menos en Canarias, porque aquí la renta es mucho más pequeña y los sueldos, pero en España, por ejemplo, de la época del COVID quedó mucho ahorro de gente que no gastó y que eso estaba permitiendo la recuperación que se estaba produciendo, ¿no? En principio todavía queda una cierta capacidad de ahorro para que el consumo se recuperase si salimos de esta situación y siguiéramos en esa senda de expansión. Ya digo yo que Canarias es un poco diferente, además nosotros dependemos de un sector turístico que es muy volátil, depende mucho de los mercados internacionales y que genera actividades a veces de poco valor añadido, y por eso los sueldos son tan bajos.
Claro, efectivamente. Don Francisco Ramos Real, catedrático de análisis económico de la Universidad de La Laguna, gracias por atendernos, un placer escucharle. ¿Eh?
Venga, a ustedes, un placer. Luego.
Esa es la realidad de nuestra tierra, efectivamente, que dependemos de un sector económico como es el turismo, que genera muchos empleos de baja cualificación y que hay muchos canarios en esa media. Ahora justamente vamos a hablar con el presidente de Azotel, Jorge Marichal, sobre las consecuencias del sector turístico. Antes de unos mensajes, escucho nota de voz ya en el 610-1011. Ustedes opinan y les escuchamos.
Hola Guillermo, buenos días. Bueno, esto sigue para adelante. Ya nos dicen con quién tenemos que estar, cómo tenemos que ir al baño, si de espalda, de frente, si tengo que orinar de pie, sentado, qué tengo que comer, cómo encarne conejos en Navidades, como lo dijo el gran intelectual Zapatero, que por cierto está cobrando un buen sueldo, ¿eh? Y estos mamarrachos, y perdón por la palabra, bueno, perdón no, son unos mamarrachos, tienen que decirme cómo mi hijo tiene que estudiar, cómo los chiquillos tienen que estudiar, ¿eh? ¿Qué están? ¿Adoctrinando a quién? Están más equivocados conmigo. Guillermo, las elecciones vienen, Guillermo. Yo espero que esta gente abra los ojos y saquen a estos gandules del gobierno. Que vengan otros gandules, me da igual, pero estos que salgan. Venga, Guillermo, buenos días.
Buenos días, amigos. Como siempre, gracias por participar con nosotros. En fin, esto es lo que hay, amigos. Por cierto, hoy, tal día como hoy, en 1596, nacía el filósofo francés René Descartes. considerado el padre de la filosofía moderna. A ver si algunos aprovechan la efeméride para no dejar de enseñar esa filosofía que enseña a pensar a los jóvenes. 11:34, seguimos en directo de inmediato.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Este jueves día 31 de marzo, nuevo espacio de Afón en COPE Más Tenerife. Hablaremos a las 12 y 10 de las nuevas tecnologías en audífonos y de audiología infantil y cómo prevenir este problema de salud. AfonCanarias.com.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda.
Jean Jurado, tratamientos faciales, corporales, cuidado de la piel, pestañas de infarto, diseños de uñas. Y nuestra novedad, láser de diodo, el adiós definitivo al vello corporal y lo último en rejuvenecimiento. Es un secreto, es Jean Jurado, en el Centro Comercial Nuestra Señora de África, Santa Cruz.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita La Recova en Santa Cruz de Tenerife.
Que no vuelvan a darte un portazo. Si tienes o estudias una titulación superior, en Capacita te ofrecemos asesoramiento y formación gratuita para impulsar tu carrera o reciclarte. Sin límite de edad, aprovecha esta oportunidad. Busca la web de Capacita, un programa subvencionado por el Cabildo de Tenerife a través de FEDECAN y gestionado por la Fundación General de la Universidad de La Laguna. Capacita.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque somos 100% canarios, porque apostamos por lo nuestro, porque ya nos conoces. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Quiero cambiar el baño, pero tengo muchas dudas.
Vete a Hidráulica. Allí tienes todo tipo de sanitarios, cerámica, revestimiento decorado, pavimento hidráulico y mucho más. Encontrarás una amplia gama en stock con grandes descuentos.
¿Sí?
Sí. Visita Hidráulica en Polígono Mayorazgo San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de La Recova al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
El baloncesto se vive en tiempo de juego. Este viernes desde las 7:30 de la tarde, nuevo viaje para los aurinegros ante un complicado rival en una cancha que sabe a baloncesto. En directo desde la Fuente de San Luis, Valencia Basket, Lenovo Tenerife. En las voces de Cristian García, Berto Mata y Carlos Elorrieta. Todo con el patrocinio de Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Mutua Tinerfeña y Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
En Dial Prix tenemos las mejores ofertas pensadas solo para ti, como por ejemplo, la leche Granja Flor Valsequillo entera semidesnatada o desnatada un litro por 79 céntimos. Dial Prix, muy cerca de casa y siempre al mejor precio.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
11:38, hemos empezado analizando la situación económica con el catedrático de análisis económico de la Laguna, Francisco Ramos, y les decía que quería acercarme particularmente al sector turístico, porque estamos radiografiando muchos sectores de nuestra economía en los últimos días, y siempre es un placer saludar a Jorge Marichal, que es presidente de Azotel, y que además es presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos. Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Mirando un clave y preguntándole eso al presidente de la Confederación Española, ¿qué perspectivas tiene el sector a vida cuenta de, bueno, pues de esa inflación que tenemos con 9,8%, de las consecuencias de la guerra de Ucrania? ¿Cómo ven el panorama del sector hotelero de cara a los próximos meses, Jorge?
Bueno, pues tenemos una positividad, pero contenida precisamente por los efectos nocivos que está teniendo en la economía general el tema de la guerra. También afectan a temas individuales de nuestra demanda, pero tenemos que tener en cuenta que en estos momentos, con la inflación como la tenemos, con el precio de los combustibles, de los carburantes subiendo como esté subiendo, pues desde luego que nos quedan retos por delante importantísimos los próximos meses, ¿no?
Por ejemplo, el mercado nacional, ahora le pregunto por extranjero, ¿la demanda de servicios, de productos turísticos se va a ver mermada con esta inflación que tenemos o no?
Hombre, entendemos que sí, sobre todo también por el alto incremento en los costes que estamos viendo, sobre todo de los transportes, ¿no? Se van a incrementar los transportes, eso para nosotros es un talón de Aquiles importante, porque sabemos que la conectividad es muy importante para nuestro destino turístico y desde luego no son buenos tiempos. Sin embargo, lo positivo es que la demanda existe, la demanda está. En cuanto a las restricciones desaparecen rápidamente, empiezan a llegar reservas. Lo vimos con el mercado británico, en cuanto se quitaron aquellas restricciones para los jóvenes entre 12 y 16 años, y todo sigue así, las reservas siguen llegando. Es verdad que mucho más a última hora, porque la gente espera hasta último momento por las circunstancias que tenemos del conflicto bélico, pero bueno, tenemos que ser positivos en que esas reservas al final están llegando, ¿no?
Y eso particularmente centrado, por ejemplo, en el mercado centroeuropeo, pienso en Alemania, por ejemplo, que también estaba teniendo estos días récord de inflación, que tienen una dependencia del gas de Rusia tremenda, por ejemplo. Con respecto a Canarias, ¿tememos que pueda haber una bajada importante del mercado alemán o no? ¿O no hay que preocuparse tanto?
Hombre, esta mañana veíamos una noticia que era al contrario, que decía que estaba subiendo la demanda del mercado alemán con respecto a nuestro destino turístico. Hemos pasado una etapa complicada, hemos tenido restricciones importantes, hasta hace muy pocas semanas estábamos en la lista negra de destinos turísticos no recomendados, y sin embargo esa tendencia parece que va cambiando. Canarias siempre ha sido un destino turístico que está caracterizado por pasar este tipo de episodios de una manera positiva. Podemos considerarnos como un pseudo destino turístico, vamos a llamarlo refugio, aunque no nos gusta pronunciar eso, pero bueno, estamos lejos de Europa, a veces tiene cosas buenas, a veces tiene cosas malas. En este caso yo creo que nos puede venir hasta un poco, por así decirlo, positivo el hecho de que la gente entienda que somos un destino turístico que está alejado de toda esta problemática, y otros destinos importantes, sobre todo de cara al verano, que están mucho más cerca que nosotros, y lo que tenemos que desear es que termine cuanto antes este conflicto bélico, que las cosas vuelvan a su sitio, que las restricciones del COVID se sigan eliminando, que volvamos a una situación normal, porque entendemos que esa situación normal es muy positiva para nosotros, porque se ha ido recuperando la demanda directamente proporcional a la eliminación de medidas y a la mejoría con respecto al COVID. Por lo tanto, positivos en que la gente quiere seguir saliendo de vacaciones, y cuando piensan en esto, piensan en Canarias, ¿no?
Justamente por el tema del COVID y por el tema de la pandemia, quería seguirle preguntando. Es decir, nos hemos olvidado, no voy a decir definitivamente, porque aparece una nueva variante y lo de definitivamente no viene a cuento, pero nos hemos olvidado ya en gran parte un poco de las consecuencias de la pandemia. ¿En ese sentido sí habíamos vuelto a una cierta normalidad?
Bueno, yo creo que sería muy positivo el desarrollo que estábamos teniendo con respecto a una nueva situación. De hecho, como digo, después de diciembre, en el mes de enero, cuando se tomaron aquellas medidas por parte del gobierno español y también por parte del gobierno británico, la demanda empezó a crecer con respecto a este emisor muy rápidamente. Fue una cosa muy positiva que nos ha permitido tener unos números bastante positivos en los meses de febrero y marzo. También la Semana Santa, pues parece que viene fuerte. Los números son muy positivos también porque apoya mucho, ¿no?, el mercado residente en las islas, como siempre ha pasado tradicionalmente, y se ve que esa demanda está ahí. El mercado nacional seguimos con la misma problemática. El precio de la conectividad es prohibitivo para, por ejemplo, para venir Semana Santa. Ya los precios están en 800, 900 euros un billete para venir a Canarias, y eso de esta manera no vamos a solucionar nunca este problema, por lo que veo, ¿no?
¿En qué nivel de ocupación podemos estar de cara a la Semana Santa, Jorge, en Canarias hablo?
Bueno, nosotros consideramos que vamos a estar en torno a unos 4 o 5 puntos por debajo del año 2019, que tal y como hemos vivido estos años tan complicados, creo que podemos decir que puede ser una muy buena noticia. No obstante, el lunes en Asotel presentamos estos números, un observatorio de datos que tenemos y que estamos terminando de ultimar, pero sí podemos decir que vamos a estar prácticamente 4 o 5 puntos por debajo del año 2019, que era un año relativamente bueno, y por lo tanto tenemos que ser positivos, ¿no?
Y con respecto a los ERTE, ¿todavía quedan trabajadores en ERTE? Lo digo porque no se van a renovar ya los ERTE, lógicamente, ¿no?
Bueno, muy pocos. La verdad que nuestro sector en la provincia de Tenerife creo que no llegaba ni a 1.000 personas, 1.200 personas las que habían hace prácticamente 3-4 semanas. La actividad se ha ido recuperando y yo creo que, bueno, podemos decir que el sector ha sido eficiente en cuanto a la recuperación de todas esas personas que estaban en ERTE, que estos volúmenes de ocupación han hecho que se recupere bastante rápido el sector a nivel de empleo, que es lo más importante para nuestras islas y nuestra economía. Y en ese sentido creo que debemos estar contentos e incluso orgullosos, ¿no?, de toda esta labor que se ha hecho, manteniendo los puestos de trabajo y sobre todo dándole la capacidad que se recupere lo antes posible. O sea, es increíble cómo somos capaces, y lo hemos demostrado, ¿no?, de cerrar el destino turístico en una semana, pero también somos capaces de volver a abrirlo con gran fuerza en una semana, ¿no?
¿Queda algún hotel que esté cerrado todavía después de la pandemia o no? ¿Ya tenemos todo?
Que en Canarias tenemos todos los hoteles abiertos. Los que están cerrados están cerrados por otro tipo de motivos, por motivos de renovación. También hay que aplaudir, ¿no?, este tipo de gestos que han tenido muchos hoteleros en esta etapa tan complicada, que al contrario de quedarse rezagados, nos han dado un paso adelante para reformar. Ayer estábamos, antes de ayer, en una entrega de premios de una entidad bancaria de CaixaBank, sí, que estaba premiando precisamente estas iniciativas, y yo creo que bueno, son cosas que nos tenemos que felicitar, porque no solamente nos dan mayor valor añadido a nuestro destino turístico, sino que también movilizan, ¿no?, y capilarizan la economía de estas reformas en el resto de la economía, cosa que es muy importante en estos momentos.
Otras veces que hablo con Jorge Marichal o con otros representantes turísticos del sector hotelero, les pregunto un poco más a largo plazo, pero yo no sé si vale la pena preguntar por el verano o por el invierno con todos los factores que tenemos de por medio, Jorge.
Bueno, yo te puedo dar cuántas versiones quieres que te dé. Lo que te puedo asegurar es que vamos a estar trabajando, que estamos ahí, que tenemos un sector muy resiliente, que vamos a hacer todo lo posible, que hemos demostrado que lo podemos hacer si las condiciones se dan. En cuanto hay condiciones positivas, nosotros estamos ahí los primeros, y que sin duda yo creo que tenemos que ser positivos, porque también parece como que el tema de la guerra, pues tampoco, que se ha parado un poco esa escalada. Se está hablando de posibles acuerdos, de temas que están en discusión, eso es positivo, y vamos a ver si sobre todo por el bien de estas pobres gente, sobre todo la gente que se ha visto inmersa en este conflicto bélico, esto para rápido y podemos poder hablar de una cierta normalidad, ¿no?, que después de 2 años ya nos va tocando.
Resiliencia, desde luego, es la palabra. Jorge Marichal, presidente de Asotel, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Muchas gracias, un saludo.
Hasta luego. 11:45, hoy es 31 de marzo de 2022, 20 años de aquel fatídico domingo. Sí, amigos, porque fue justamente, ese es el ruido de la lluvia, el 31 de marzo de 2002, aquella tarde de domingo, se acababa la Semana Santa, cayeron 224 litros por metro cuadrado en Santa Cruz entre las 3 y las 8 de la tarde. El resultado, 8 fallecimientos, 647 viviendas afectadas, que se dice pronto. Vamos a acercarnos a lo que fue aquel día, en esta efeméride, que son 20 añitos, que parece mentira cómo pasa el tiempo, caramba. Sebastián Martín, el hoy alcalde de Arico, pues llevaba la coordinación del SECOPAL en Santa Cruz. Don Sebastián, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Yo la verdad es que lo recuerdo casi como si fuera ayer, Sebastián, sinceramente, porque recuerdo que vine rápidamente para acá, para la emisora, para COPE, hicimos una programación especial. ¿Y qué recuerdo tiene Sebastián Martínez que estaba ahí en el SECOPAL de aquel día, de aquel 31 de marzo de 2002, Sebastián?
Bueno, el recuerdo siempre es para las víctimas fallecidas y sobre todo los momentos que íbamos teniendo conocimiento de que iban aumentando las víctimas, íbamos tomando en consideración realmente el gran impacto que había tenido aquella lluvia sobre la ciudad. Esos fueron los momentos más, diríamos, tristes de aquel momento, ¿no? Y luego la otra parte, la enorme responsabilidad que se asumió desde la coordinación para intentar aminorar los daños que se estaban haciendo sobre la ciudad y luego volver otra vez a restablecer el funcionamiento de todos los servicios. Eso fue también la gran labor posterior que hubo que realizar.
Sebastián Martín estaba en Candelaria y tuvo que intentar entrar a Santa Cruz. ¿Cómo lo logró? Porque estaba todo anegado el acceso, ¿no?
Sí, bueno, nos acercamos por la vía de paralela al mar, el recinto ferial, y luego desde allí, desde el recinto ferial, nos encontramos con una aglomeración bastante importante de personas que estaban bloqueadas. Allí establecimos un servicio con la policía local y distintos operativos que también se habían quedado bloqueados en aquella zona, sí. Y a partir de ahí hicimos la primera gestión de resolver los problemas que había en aquel momento, y luego ya fue incorporándonos al centro de coordinación municipal, a lo que era el SECOPAL.
Que estaba además recién creado, creo, ¿no?
Sí, prácticamente es el centro que en aquellos momentos se había apenas montado, porque se había aprobado el plan de emergencia municipal 11 días antes de estas inundaciones, y fue casi una puesta a prueba del sistema de coordinación y municipal, que luego, como consecuencia de las lluvias, de esta inundación, se hizo una importante reforma y mejora en general de todos los dispositivos de emergencia de la ciudad.
¿Cómo fueron esas 48 horas? Porque claro, ustedes estuvieron prácticamente hasta el martes, yo creo, sin dormir, ¿no?
Sí, bueno, se activaron todos los servicios disponibles, hubo distintas reuniones de coordinación por el Miguel Cerolo, que era en aquellos momentos el alcalde, y Manuel Parejo, que era el teniente alcalde de urbanismo, y luego todos los mandos de los servicios municipales. Se coordinó, hubo un único, yo creo que el gran acierto fue que se creó un único mando operativo de la emergencia, a pesar que la emergencia tenía un nivel superior de lo que era el municipio, porque activamos medios de la isla, medios del Estado, se tomó la decisión de que el mando quedara centralizado en el Ayuntamiento de Santa Cruz. Yo creo que eso fue un gran acierto, porque desde ahí se consiguió coordinar todo el operativo y todos los servicios, Y fueron 2 días muy intensos de mucho trabajo, en que yo creo que prácticamente nadie de los que estábamos allí dormía, porque no era algo totalmente novedoso, y era ver que Santa Cruz prácticamente se había paralizado y estaba las calles, los servicios totalmente destruidos, sobre todo los barrios de la zona de Anaga y los barrios y la zona periférica.
La Alegría, Valle Seco, María Jiménez, toda esa zona estaba fatal, recuerdo perfectamente. Sebastián, como alcalde, le pregunto, y como persona que estaba ahí en el Secopal, ¿en estos 20 años hemos mejorado todos los protocolos? ¿Hemos ganado en experiencia en este tipo de situaciones extremas?
Sí, yo creo que lo mejor de todo, yo creo que fuimos conscientes en aquellos momentos de la necesidad de mejorar lo que se denomina alerta temprana o alertas o los preavisos, ¿no? Hasta ahora pues no formaba parte de la cultura de la ciudadanía el hecho de que las alertas, cuando se dictaban desde el 112, desde la Dirección General de Seguridad y Emergencia, pues no se le daba la relevancia. Yo creo que a partir de ahí hay un antes y un después, y se le da mucha importancia al tema de las alertas. Ahora estamos muy muy pendientes cada vez que hay una alerta por viento, una alerta por lluvia, por fenómenos marinos. Entonces, esa parte hemos avanzado bastante. También yo creo que otro salto importante fue que la protección civil, la gestión de las emergencias, no era un trabajo voluntario, sino tenía que formar parte de una estructura administrativa estable y permanente, que yo creo que también es un salto que se ha dado en general en Canarias. Y luego el prestarle mayor atención a la planificación de emergencias, y luego la preparación, ¿no? La dotación y mejora de la infraestructura. O sea, hay cosas que se vieron en aquellas inundaciones, de que muchos de los cauces de los barrancos pues habían sido ocupados, no estaban dimensionadas las infraestructuras de evacuación de agua, pues con las capacidades suficientes. Se hizo en Santa Cruz un gran plan de inversiones para rehabilitar obras y hacerlas con esas dimensionarlas de acuerdo a las lluvias que podían afectar al municipio. Yo creo que esa cultura que se ha generado, hay que seguir haciendo esfuerzos. Yo creo que todavía tenemos un amplio recorrido por mejorar en general en Canarias sobre todo el tema de las precipitaciones, de los cauces de los barrancos, pues son cuestiones que llevan mucha inversión, pero sí se ha dado un salto importante.
Hemos tomado más conciencia en ese aspecto.
Sí, exactamente. Y hay que seguir mejorando, desde luego, ¿no? Después de esas inundaciones, pues nos afrontamos, por ejemplo, el Delta, que fue una tormenta tropical y se gestionó relativamente, hubo un impacto importante en toda la isla y se gestionó relativamente bien. Hemos tenido en general en Canarias pues distintos incendios forestales y también ha habido una buena cogestión entre las distintas administraciones públicas. Hemos tenido recientemente la erupción del volcán de La Palma, donde también yo creo que se ha demostrado que Canarias tiene un buen nivel de preparación y gestión de las emergencias, pero desde luego hay que seguir mejorando mucho y nunca bajar la guardia. Yo creo que vamos en el buen camino, pero siempre debemos mejorar todas las administraciones públicas para desde luego seguir estando preparados hasta ante una situación que nos afecta a Canarias, nos afecta a nivel global, que cada vez vamos a tener pues más irregularidad en las precipitaciones, vamos a tener por menos lluvias pero más intensas, o vamos a tener más fenómenos de vientos más huracanados o más fuertes o más sequías. Entonces, todo esto derivado del cambio climático, pues vamos a tener más situaciones de riesgo. Entonces, yo creo que nos estamos preparando y creo que vamos en el buen camino. Hay que mejorar.
Bueno, sí, siempre se puede mejorar todo, efectivamente. Sí. Sebastián, gracias por contárselo a todos los oyentes de COPE. Un abrazo fuerte, alcalde.
De acuerdo, gracias, buenos días.
Hasta luego. Allí también estuvo Blas Hernández, que es subcomisario de la Policía Local de Santa Cruz. Don Blas, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Vaya jornada aquella del 31 de marzo, de hace ya 20 años.
Sí, señor, para no olvidarla, porque no la vamos a poder olvidar de yo en la vida, vamos.
Ustedes perdieron la señal de la emisora de radio de la Policía Local a las 4 de la tarde.
Es que el agua era tal que, cayeron los repetidores, las emisoras ya no funcionaban, las emisoras de por sí pues quedaron inservibles, y yo le puedo decir, en el caso de la mía, es que se inundó, porque caí en una de las correntías que había de agua, caí de cabeza y el barro me llegó hasta las orejas.
Madre mía, yo recuerdo estar muy cerquita aquí de la COPE, en la calle Buenos Aires, ver bajar los contenedores de basura, hasta algún coche vi moverse. Recuérdenos cómo era moverse, cómo se movían ustedes en la ciudad, sobre todo en la zona de Anaga, venía Anaga, etcétera. Estaba aquello que parecía, era dantesco, ¿no?
Aquello era un río y muy peligroso, porque el agua venía con barro, era lodo todo, sí. No se podía visualizar el suelo. Tenga usted en cuenta que en Santa Cruz, ahora un poco menos, pero más en esa época, las alcantarillas salteras lo primero que saltaba. Sí. No sabías dónde pisabas, era horrible, horrible.
¿Tuvieron alguna actuación que recuerde con especial así 20 años después con el
Hombre, nosotros, entre otras cosas, allí justo en la avenida de Anaga era donde confluían muchos vehículos, era domingo, no era una gran cantidad, pero nosotros creo que sacamos de la zona esa pues más de 15, 20 vehículos que habían quedado pues atrapados en medio del agua, las personas dentro bloqueadas que no sabían qué hacer, pues había que colaborar con ellos, sacarlo. Yo le había dicho a otro compañero estos días de que conseguimos aparcar en una zona medianamente, digamos, estabilizada, sí, pegado a lo que era Almeida. Conseguimos aparcar 5 o 6 coches con tanta mala suerte que luego se cae el muro, le cayó encima a los vehículos. Digo, caramba, que no va a pasarnos algo bueno aquí esta tarde, ¿o qué? A la comandancia de Marina se le reventó el muro, le entraron varios árboles, hubo que colaborar con ellos porque que estaban bloqueados las puertas. Vamos, terrible, terrible, fue bastante, bastante complicado. Y incluso la vía interior del muelle era una vía que, bueno, teóricamente la gente con algo de confianza iban con sus vehículos, quedaron pues casi todos inservibles en ese lugar. Y claro, las personas, lo primero, intentar sacar el vehículo. Al final tuvimos que, como buenamente pudimos, y no me preguntes de dónde aparecían cuerdas para subirlo desde abajo hasta arriba a la vía de Francisco Larroche. O sea, No tuvimos tiempo, vamos, si nos ponemos en un momento de casi ni para respirar, ¿verdad? Porque bueno, no parábamos.
Lo peor es contabilizar 7 fallecimientos, ¿eh? Que eso desde luego
es que,
no...
Eso no, lo que duele es que fíjate que eso, no teníamos, era tal el volumen de trabajo, no teníamos comunicaciones. Nosotros estábamos allí en Francisco Larroche y la gente lo estaba pasando mal un poco más allá. Perdón.
Sí.
¿Cómo se llama esto? En el barrio La Alegría, y los problemas que hubieron allí. Y ni poder ir ni saber de la gravedad de lo que estaba pasando allí, porque vamos, el volumen nuestro era imposible.
Era imposible llegar, efectivamente.
Pero bueno, la verdad que es algo que no olvidaremos en la vida.
No, desde luego que no olvidaremos. Después tuvimos la tormenta Delta, pero yo creo que eso fue tan concentrado en tan poquitas horas que yo creo que lo tenemos todo muy, muy presente.
Sí, y que digamos que realmente fue, digamos, la gran catástrofe que nos cogió a todos casi un poco pues por sorpresa. Ese domingo no nos podíamos ni imaginar que lo que iba a pasar después, ¿no? Ya luego el Delta, como el otro que dice, lo veíamos venir y se fue previendo un poco dentro de las posibilidades, ¿no? Claro. Que también fue bastante grave, pero bueno, bueno, ahora esto, yo creo que a nadie, a ningún canario, eso nos pasaba por la cabeza, ¿eh?
No, desde luego. Don Blas Hernández, subcomisario de la Policía Local, gracias por atendernos. Un saludo.
Pues venga, muchas gracias a ustedes. Buen día. Hasta luego.
Sinceramente, por aquí recuerdo ese día como si fuera hoy, Guillermo. En esa época era el que cuidaba el mantenimiento del césped del Mundialito, y si recuerdas, la avalancha del barro sepultó todo el anexo y gran parte del rectángulo de entrenamiento. Mucho trabajo costó volverlo a restablecer, nos dice un oyente por aquí. Otro oyente que nos dice, fue muy duro, y nos pone una foto de la avenida Venezuela, efectivamente. Madre mía, pues sí que había agua, no había visto yo esta foto, amigo. Otro oyente que nos dice, otro mensaje que nos dice por aquí, me repito como el ajo machacado, Guillermo, si con 1.400 euros de sueldo no llegan a fin de mes, imagínate con 461 euros de subsidio de desempleo, no salimos de casa. Otro oyente que nos dice por aquí, adoctrinamiento puro y duro, quieren crear auténticos analfabetos, esperamos que alguien remedie esta tropelía. Con Paul Rogers a la cabeza, sacamos nuestro iPod, escuchamos buena música y con ella nos vamos hasta las 12, hasta el boletín informativo. She said, look, what's your